Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Vemos por la Biblia que Jesús habla de la importancia de lo que vamos a estar hablando hoy. Pues vemos que de vez en vez, es repetida, pues repetido el pensamiento, el evento y también el principio de la cena del Señor. Entonces hoy estaremos mirando no solamente de acá, de 1 de Corintios 11, pero estaremos también mirando por muchos pasajes. Entonces, si usted no tiene Biblia, busque una Biblia, comparta una Biblia con su vecino ahí al lado y vamos a estar mirando esto que será de mucha, mucha bendición. Amén. Bueno, pues quiero decir que la verdad es que hay mucha confusión alrededor del mundo en cuanto a la cena del Señor. Yo creo que especialmente en esta sociedad, en esta cultura en que vivimos nosotros en Colombia, pues ya por muchas generaciones pues se ha conocido lo que es parecido a la cena del Señor, la comunión, la misa, pues tiene muchos nombres también alrededor del mundo y pues ha llegado a ser algo de tradición, algo de ritual, algo que uno hace cada vez cuando va a la iglesia o va a la misa. Y pues hay muchas iglesias que practican eso siempre como cada 8 días o cada servicio, cada vez cuando hay reunión. Yo iba a una iglesia en los Estados Unidos una vez que tenía varios cultos en el transcurso del día y en todos los cultos y tenían la cena del Señor. Y pues ellos utilizaron vino verdadero y ¿saben qué? El pastor tenía la copa más grande y bueno, él dijo, bueno, seguiremos dando la cena del Señor todos los domingos porque a mí me gusta. Tenemos 5 cultos y pues eso me lleva al final. Pero hay una concepción equivocada en cuanto a muchas cosas aquí con la cena del Señor. Y hoy estaremos mirando varias cosas. Estaremos pensando en cuál es su propósito, para quién es, para qué nos sirve esta cena. Y hoy estaremos viendo estas preguntas y muchas más para entender esta cena bíblicamente. Bíblicamente, varios pasajes bíblicos hablan de la cena. Pues no tenemos el tiempo para mirar a todos los pasajes, pero si usted quiere ir anotando pues alguna de estas citas, pues algunas son muy interesantes. Algunos de estos pasajes son paralelos. Entonces, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas da la misma historia, pero de 3 diferentes perspectivas, casi igual, pero uno puede mirar qué dice cada autor para tener una idea completa y total de lo que es. En los otros eventos vemos que pues no solamente se menciona, pero tiene varios nombres. Pues se habla en Hechos acerca del partimiento del pan, el partimiento de pan. Y pues vemos eso mencionado varias veces, en Hechos 2, en Hechos 20, pues habla de que los hermanos estaban partiendo el pan en memoria del Señor Jesús, así como el Señor había mandado. Vemos que en 1 de Corintios 10 se llama la comunión, la comunión. Entonces a veces escuchamos esa frase, esa palabra también, la comunión del pan, la comunión del jugo, del vino, del jugo, de la vid, como dice la palabra de Dios. Pues vemos también que se llama la mesa del Señor. Pues es interesante pensar en eso porque así es también. Ahí mismo en el mismo pasaje, 1 de Corintios 10, pues habla de la comunión y habla de la mesa del Señor, está hablando de lo mismo. Y pues del pasaje que estaremos mirando hoy, pues se le dice la cena del Señor, la cena del Señor. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se llama el partimiento del pan, se llama la comunión del pan, del jugo de la vid, se llama la mesa del Señor, se llama la cena del Señor. Tiene muchos nombres, pero el concepto es igual. ¿Amén? Entonces vamos a estar mirando a 1 de Corintios 11. En ese pasaje tenemos muy detallado cómo debe ser, para qué es esta cena y cómo debemos llevar a cabo esta cena, para qué sirve, para quién es. Y pues será de gran bendición. Vamos a mirar la primera porción del versículo 23 hasta el 26 para comenzar. Y luego vamos adelante del 27 hasta el 34. Pues primeramente aquí estamos, 1 de Corintios 11, 30 o 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Aquí hablando quién? ¿Alguien sabe? El apóstol Pablo. Pablo es el autor de Primero de Corintios, está escribiendo a una iglesia en Primero de la iglesia de los Corintios. Sí, de Corinto. Entonces está diciendo aquí, yo recibí del Señor algo que ya les he enseñado y les voy a repetir, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento a entender la profundidad de tu amor. Ayúdanos a entender esta práctica debe formar parte de nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor, y esta iglesia. Ayúdanos a no despreciar, Señor, lo que es el valor de tu muerte en la cruz. Señor, ayúdanos a valorarte, Señor. Ayúdanos a darte el suprema alabanza y gloria y honor y poder, Señor. Yo te amo. Y necesito que tu palabra llene mi boca en este momento, Señor, que recibas la gloria. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estar viendo, número uno, la cena del Señor es un mandato de Cristo. ¿La cena del Señor es qué? Un mandato de Cristo. Pues ahí dice que Pablo dijo, yo también les voy a estar anunciando de nuevo, ya les he anunciado, pero voy a decirles de nuevo lo que yo recibir del Señor. Y cada vez cuando vemos ese pasaje en 1 Corintios 11 y en otras partes, dice Cristo, haced esto en memoria de mí. Pues tomó el pan, tomó el jugo de la vid, el vino, y dijo, haced esto en memoria de mí. Estaba dando un mandato. Es una de las dos ordenanzas de la iglesia local. Pues solamente son dos ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Pues un mandato específico que debemos cumplir aquí en la iglesia. Pues una ordenanza no es la adoración. La adoración es buena. Es decir, cantar es algo bueno. Pues la oración también es algo bueno para hacer. Y pues hay muchas otras cosas. Vemos también que hay varias otras cosas que hacemos aquí siempre. Predicamos siempre y hacemos otras cosas. La ofrenda siempre hay diferentes oportunidades para servir a Dios y adorar a Dios y servir y exhortarlos uno a los otros. Pero hay dos ordenanzas. Pues en pocas palabras, Cristo dice, en la iglesia deben estar practicando lo que es el bautismo. Ahí dice en Mateo 28:9, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, no estoy hablando hoy acerca del bautismo, eso es para otro momento, pero es interesante. Yo estaba hablando con un taxista hace días y colocó ahí mismo en el taxi cuando me cogió a mí y mi familia, pues yo creo que fue el domingo porque venimos aquí a la iglesia y vio a mi hija en un vestido y esto y lo otro y pues se dio cuenta, ay bueno, van a una iglesia, entonces colocó algo de una predicación y pues subió el volumen y pues ese pastor estaba dándole duro. Estaba hablando de evangelizar y muy buen mensaje, pero decía algunas cosas que, bueno, tenía mis dudas y pues cuando estaba saliendo aquí le pregunté, ¿usted se congrega? Sí, claro, yo me congrego en la única buena iglesia de sana doctrina aquí en todo Colombia. Me dijo la iglesia y dije, ah, bueno, pues yo soy pastor aquí, pero no somos de sana doctrina, qué pena. Y dijo, cuando estaba saliendo, pues acuérdate. Que en toda la Biblia bautizaron solo en el nombre de Jesús, solo en Jesús, no de eso del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así dice en la Biblia, solo Jesús. Ah, bueno, pero muy claramente en la Biblia enseña esta doctrina, pues uno no puede ignorar esas cosas, pero uno debe estar aprendiendo de qué, de la Biblia, no tanto de lo que una iglesia quiere enseñar. Lo que yo digo, pues yo quiero siempre reflejar lo que dice la palabra de Dios, pero yo soy un hombre, yo soy pastor, y voy a dar cuenta a Dios por la manera en que yo pastoreo la congregación de Él, el rebaño de Él. Pero igual, yo soy un hombre. Él es el buen pastor. Amén. Yo voy a hacer todo lo posible para enseñarles bien de la palabra de Dios, pero igual soy un hombre, no soy Dios. Yo no soy, ¿cuál es la palabra? Me puedo equivocar. Amén. Entonces, si usted en algún momento dice, pero pastor, lo que usted dijo, pues contradice lo que dice aquí, pues, ¿qué pasa? Pues yo voy a tomar bien seriamente eso, voy a escucharle porque yo siempre quiero reflejar lo que está en esta palabra. Amén. Bueno, pues no sé por qué demoré mucho en eso. La otra ordenanza es que nos dejó esta ordenanza de practicar la cena del Señor, de conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por no solo el bautismo, sino que también la cena. Amén. Una iglesia que no está practicando esas cosas realmente no está cumpliendo con lo que Dios ha dicho. Pues hay otras cosas como evangelizar, discipular, que son muy importantes. Yo creo que una iglesia que no está practicando esas cosas no tiene el derecho para ser llamada una iglesia. Pero igual, una iglesia que no cumple con esto, pues está en el proceso de hacerse iglesia. ¿Saben qué? Hoy estamos haciendo esto por primera vez. Esta es una nueva iglesia y yo quiero fundarla bien, bien. Muy pronto estamos averiguando, pues ya con esta obra estamos demorados. Estamos averiguando en instalar un bautisterio aquí. Oren conmigo por eso, porque hay varias personas que están por bautizarse y ahora no tenemos dónde. Podemos hacerlo a la manera católica o presbiteriana, pero no la manera bíblica. La Biblia enseña otra forma, por inmersión. Pero bueno, entonces, la Biblia no habla específicamente de cómo debe ser la frecuencia con que debemos observar la cena. Algunos dicen, bueno, debe ser cada reunión, sea una vez a la semana, sea cuatro veces a la semana, sea todos los días, en cada reunión que tenemos en la iglesia debemos observar la cena del Señor. Otros dicen, yo tengo familiares que dicen, bueno, debe ser cada vez cuando comemos. Entonces ya en el desayuno, pues practican esta cena del Señor así con la comida que ellos tienen, ya en el almuerzo, en la cena y ya a medianoche cuando le da hambre también. Están practicando la cena del Señor. Y bueno, no estoy en contra de esas cosas. Bueno, algunos dicen, bueno, lo vamos a hacer cada mes, y otros dicen cada dos meses, o cada tres meses, o dos veces al año, una vez al año. Algunos dicen que debe ser nada más en esta semana del año, como la Semana Santa, lo que dicen acá, la semana de la Pascua, antes de la resurrección, porque así en ese momento practicó Jesús. Esta cena dice que la noche, la misma noche que fue entregado a Jesús, entonces practicaron esta cena. Yo he escuchado todas las observaciones y la verdad es que todos están bien. ¿Cómo así? Porque la Biblia no especifica. Especifica, gracias. La Biblia no dice cada semana, cada ocho días, no dice cada mes, no dice cada año, pero dice que cada vez que lo hagan, háganlo bien. Amén. Cada vez, pero hay que entender la importancia. No vemos la frecuencia, pero vemos la importancia. Vemos la frase varias veces aquí. Todas las veces que comiereis o bebiereis, todas las veces que hagáis esto, hágalo así. Bueno, así, ustedes me entienden, ¿sí? Algunos practican de varias cosas, ya hablamos de eso, pero veremos que es importantísimo no perder la importancia y el significado de esta cena. No es algo para hacer ligeramente, es un mandato de Cristo, pues no es algo para hacer ligeramente. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, veremos también que la cena es un símbolo del verdadero, pues no es literalmente la carne y la sangre de Cristo, sino es una representación de eso, es algo que hacemos en memoria de Cristo. Por eso Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y cuando Él dijo, esto es mi carne y esto es mi sangre, no estaba diciendo que se va a hacer, estaba diciendo, quiero que estén visualizando lo que será participar de mi muerte. Así vimos la misma cosa en Juan capítulo 6. Y hace varios meses cuando estábamos estudiando en ese pasaje, Jesús dice, yo soy pan de vida. ¿Alguien sabe? El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? No estaba diciendo que hay que tomar el brazo de Cristo y decir, bueno, quiero ser salvo. No, Y la gente pensaba así, estaba pensando, ay, el canibalismo, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? El Antiguo Testamento nos prohíbe de comer sangre, de beber sangre, de comer carne así de humano. Pues, ¿qué está diciendo este hombre? Pero lo que él está diciendo es una representación de lo que era el nivel de compromiso en recibir a Cristo. Entonces, cuando yo voy a comer un pedacito de pan, ¿qué va a pasar con ese pan? Va a hacerse parte de mí, va a pasar por mi cuerpo, va a alimentarme, va a darme los nutrientes, gracias, que yo necesito. Y si yo tengo el pan, pero yo no como el pan, si no paso el pan por mi boca, ¿qué aprovecha tener el pan? Amén. Y así dice Cristo, que igual muchos de ustedes tienen la oportunidad en la mano, pero si no van a ingerir lo que está en la mano, no vale nada, no vale nada. Entonces dijo Cristo, ustedes tienen que participar de mi muerte para poder identificarse como salvos, como creyentes, como hijos de Dios, tienen que participar de lo que yo voy a estar haciendo. ¿Están conmigo? Bueno, no da mérito para salvación. Hay que entender eso. Tomar de la cena no da mérito para la salvación, sino da memoria en conmemoración. Eso, gracias. De vez en cuando, yo creo que el polvo no me está ayudando tampoco. Estoy pensando mucho en eso y cada vez cuando miro por ese lado estoy esperando ver una ventana. Y bueno, excusa. Estoy aprendiendo el español, gracias por su paciencia. Pero ¿saben qué? No es mérito para salvación, sino es memoria en conmemoración. ¿Sí lo dije bien? Bueno, es para recordarnos del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando yo voy a tomar, ay, gracias, hermano. Cuando yo voy a tomar de este agua, quedo agradecido. Amén. Bueno, si voy a tomar la cena, ¿dónde estamos? Si voy a tomar la cena del Señor, entonces voy a darme cuenta de todo lo que el Señor hizo por mí. Así dice aquí en el 26, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis. Todas las veces que hagáis eso, la muerte del Señor estás anunciando, estás recordando, estás proclamando a otras personas todas las veces. Es para conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues nunca perdamos la profundidad de su sacrificio. Amén. Nunca perdamos la profundidad de su sacrificio. Pues dice en Isaías 53, de 3 a 5. Isaías 53, del 3 a 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me encanta ese capítulo, y usted en su tiempo debe estar leyendo ese capítulo, Isaías 53. Todo habla del sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Nuestra paz estaba sobre Él, nuestra condenación también estaba sobre Él. Él tuvo que morir para darnos la salvación. Pues algunos están entendiendo, especialmente en esta semana, están conmemorando que Jesús murió en la cruz, pero están confiando en sus propias obras para la salvación, pero así no se puede ganar la salvación, amén. Algunos están diciendo, sí, Cristo murió en la cruz, pero yo tengo que ir siempre a la iglesia, yo tengo que diezmar, yo tengo que ser un buen esposo, una buena esposa, yo tengo que ser un buen ciudadano aquí, un buen vecino, un buen prójimo, tengo que dar plata a los pobres, tengo que hacer esto y el otro, tengo que hacerme un voluntario en las fundaciones y eso me va a ganar favor con Dios. Sí, Cristo murió en la cruz, pero tengo que ganar la salvación. Pero si tenemos que ganar la salvación, o si podemos ganar la salvación, Cristo no habría muerto en la cruz. Amén. Él no habría sufrido ese dolor, pero no había otra manera de salvarnos. No había ninguna. Amén. Y cuando Él estaba tomando el pan, como veremos ahorita, y tomó el pan, y en ese tiempo el pan era muy delgado, especialmente para este evento, que estaban en ese tiempo celebrando la Pascua, y en esa cena estaban usando un pan sin levadura. El pan sin levadura, ¿por qué? ¿Qué es levadura? Pues hace subir al pan. Pues yo entiendo que hay muchos que pues utilicen el pan que está a la mano y pues no es una mala cosa, pero hay que entender que el principio es grande aquí, que utilizaron pan sin levadura. ¿Por qué? Levadura siempre en la Biblia representa pecado, pecado. Y si hay algo de pecado, el pecado crece en nuestra vida, si el pecado abunde en nuestra vida. Pero ¿hubo pecado en Cristo? Ninguno, ninguno. Y ofreció a Él su cuerpo perfecto por nosotros. Su cuerpo perfecto fue partido. Él levantó el pan y tomó el pan, era como redondo más o menos y tal vez largo, pues no era perfecto, se veía como muy, muy normal, muy regular. Pero tomó ese pan y lo partió. Y ahí imagínense, hermanos, que Él tomó el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y cada vez cuando iba pasando a los discípulos, dijo, así van a partir mi cuerpo. Así van a hacerme doler, así van a causarme dolor. Así van a herirme, así van a partirme, así van a crucificarme. Pero tienen que participar de eso para experimentar la salvación. La cena es para conmemorar lo que Él hizo, su cuerpo perfecto que fue partido. El jugo de la vid representa su sangre perfecta derramada. Eso es interesante también porque, bueno, en ese tiempo tenían muchos diferentes tipos de jugo, así como hoy en día. Pues había jugo que apartaron por un día, una semana, y pues luego lo tomaron. Hay jugo que toman directamente de la vid. Hay jugo que pues pongan aparte por unos años y echan algo de levadura para que se fermente y para tomar eso y para embriagarse. Pero yo creo, por mirar eso, hay mucha controversia en cuanto a eso. Por mirarlo, pues siempre dice jugo de la vid. Cuando dice vino, también dice jugo de la vid en los pasajes paralelos. Y el jugo de la vid no siempre, casi nunca, era el jugo fermentado. No traía levadura. Igual el mismo principio, que levadura pues representa el pecado. Y cuando toma el jugo de la vid, pues yo creo que era jugo, pues puede ser de un día, de una semana, de un mes, pero no fermentado. O muy levemente, fermentación natural. Pues en ese día no tenían los conservantes que tenemos hoy en día. Pero ¿sí están conmigo en eso? Pues hay muchos que disfrutan mucho el tiempo de la comunión o ese tiempo o la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque alguito de vino, ¿no? Y me han servido vino, pues. Yo no voy a condenar a ellos, pero quiero ser muy biblicista en esto. Y siempre vemos que pues hay una separación ahí. Pues, entonces, si usted está de desacuerdo conmigo, está bien, pues hablamos luego. Pero yo creo, por mirar el pasaje, que la sangre de Cristo no traía pecado y tampoco el jugo debe traer levadura o debe traer fermentación así. Entonces vamos a mirar la importancia de eso en Hebreos 9, si quieren buscar conmigo, Hebreos 9, del 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. ¿Alguien ya lo tiene que me lo puede leer?
Pero estando ya presentes, Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre tenían que hacer un sacrificio, al holocausto, de cabríos, de corderos, de toros, de esto y lo otro, siempre. Y Hebreos habla mucho de esto y dice que tenían que hacerlo cada año, cada vez cuando hicieron transgresión y pues cubría el pecado por un momento, pero no limpiaba el pecado. No borraba el pecado, cubría el pecado, pero no borraba el pecado. Pero ya con Cristo, cuando Cristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros y derramó su sangre, no solamente dijo, bueno, voy a seguir sacrificando a los animales, voy a seguir haciendo holocausto, sino que voy a llevar mi propia sangre. Y como ellos pusieron la sangre de los sacrificios en el altar ante Dios para cubrir el pecado, Él dijo, voy a llevar mi sangre ante el trono celestial y voy a derramar mi sangre para el pecado del mundo, para todo aquel que quiera creer en mí. Amén. Y en ese momento dice que fuimos limpiados y el pecado fue borrado totalmente. Y no es algo que tenemos que volver a hacer siempre, sino que es algo que es permanente. Y la sangre de Cristo, la sangre perfecta de Cristo fue derramada. Y cuando participamos de la cena, estamos diciéndole, Señor, gracias, gracias por tu sangre. Y es para recordarnos también, no solamente del sacrificio de Cristo en la cruz, sino como dice aquí en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, pero estamos recordando la venida eminente de Cristo. Amén. La venida de Él, Él va a venir y recoger a su iglesia, a recoger a todos los que hayan puesto su fe en Él. Pues cada vez cuando observamos la cena, estamos anunciando su muerte y estamos anhelando su venida. Mateo 26, 29 dice esto: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesús dijo, bueno, ustedes van a seguir conmemorando este evento, conmemorando la cena del Señor siempre para recordar lo que yo he hecho para ustedes, pero yo no voy a volver a tomar el jugo de la vid hasta que yo venga para el reino. Amén. Entonces cada vez cuando estamos haciendo esto, como dice, estamos haciéndolo hasta que Él venga. Estamos anhelando su venida. Pues hermanos, una cosita más. La cena no es para todos. Y hay mucha confusión en cuanto a este punto. Y yo no quiero demorar mucho más porque estamos llegando al final. Pero quiero que miren conmigo al 1 de Corintios 11, del 27 hasta el 34, la segunda parte de nuestro pasaje, el texto de esta noche. Dice en 1 de Corintios 11, del 27 hasta el 34: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es una palabra del Nuevo Testamento que quieren decir que están muertos, fallecieron. El 31 dice esto: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En otras palabras, están muy equivocados en la manera que están entendiendo esta cena. Pues aquí hay está lo básico, pero voy a arreglarlo todo cuando voy, dice el apóstol Pablo. Pero en otras palabras, aquí vamos a ver algunas cosas. La cena es para creyentes que están en comunión con Dios. Amén. La cena es para los creyentes que están en comunión con Dios. Así dice que debemos probarnos, debemos ver si estamos en la fe. No salva esta cena, no tiene mérito para la salvación, pero lo hacemos porque somos salvos por el cuerpo y la sangre de Cristo. Es para conmemorar y no para salvar. Amén. Pues ya eso tenemos claro. La cena es peligrosa para los que son los indignos. La cena es algo peligroso para los que toman la cena indignamente. ¿Quiénes son ellos? Pues hay quienes están participando, pero no son creyentes. Así dice en el versículo 27, 20, 28 de lo que acabamos de leer. Dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice en 1 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús o Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso es 2 Corintios 13, 5, ¿no? Sí, así dice, 2 Corintios 13, 5, dice, hay que examinarnos si estamos en la fe. Entonces, hoy va a haber una oportunidad para tomar de la cena, pero la primera pregunta, ¿está en la fe usted? ¿Está en la fe? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya ha participado de lo que es la salvación de Jesús. ¿Cómo va a conmemorar a algo en lo cual no ha experimentado? ¿Amén? ¿Cómo va a conmemorar a algo de lo cual usted no ha experimentado? Hay muchos que van a la iglesia siempre, hay la iglesia tradicional, las iglesias que están por todas partes, y siempre toman de la cena del Señor, porque así uno hace cuando va a la iglesia, pero es indignamente si uno toma de la cena no siendo un creyente. Hay quienes participan y no son creyentes. También hay quienes participan ligeramente. Ligeramente, dice en el 29 hace 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir. ¿Qué quiere decir eso? Sin discernir el cuerpo del Señor. Quiere decir que lo haya contemplado. Quiere decir que haya llegado hasta el corazón. Quiere decir que es algo serio. Quiere decir que es algo grande. Es algo que nos quedemos asombrados al tomar la cena del Señor. Quiere decir que es algo que es muy especial. Quiere decir que es algo que va a tal vez traernos una lágrima pensando en todo lo que Cristo hizo. Pero Él que lo hace ligeramente diciendo, bueno, eso siempre hago y pues voy a tomar el vino, voy a tomar el pan y comer el pan, voy a beber el vino y contentos. Así hacemos siempre, sin pensar, sin discernir lo que hizo Cristo por nosotros, dice que es indigno. Y sobre esa persona, la persona que tomó eso ligeramente, dice que vino enfermedades, debilitaciones y hasta que están muertos. Algunos. ¿Por qué? Porque no es nada muy ligero lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Yo creo que en la iglesia y como iglesia debemos divertirnos, debemos tener un buen tiempo siempre, debemos compartir y todo, pero cuando llegamos a la cena del Señor debemos tener una reverencia, un agradecimiento, un asombro, diciendo Señor, gracias, gracias, porque tu cuerpo fue partido. Porque tu sangre fue derramada. Señor, gracias. Y cuando tomamos la cena ligeramente, dice que no son dignos. No son dignos. Uy. Dice en Hebreos 10, es un pasaje muy fuerte. Hebreos 10, 29 hasta el 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está hablando a algunos que dijeron que son creyentes, que ya creyeron en la gracia y la sangre de Cristo, pero quieren seguir siempre en el pecado, quieren seguir siempre en lo que ellos mismos quieren hacer. Están pisoteando la sangre del cuerpo de Cristo. Están diciendo, bueno, el Señor me libertó del pecado, pero voy a seguir en mi pecado. Eso es pisotearle a Él. Y cuando uno va a llegar y tomar la cena, teniendo mucho pecado en la vida, estando mal con Dios, pero diciendo, bueno, todo el mundo lo está haciendo y voy a hacerlo también. O eso es lo que siempre hacemos, entonces yo también lo voy a hacer. O eso es, pues, algo para redimirme, algo para mejorar mi situación. No, es algo que no debemos tomar ligeramente para no pisotear el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Bastante fuerte, ¿no? Pero así habla la Biblia y así hablamos nosotros. Hay que tener una seriedad. Dice en el 33 y 34, algunos quieren participar simplemente porque tienen hambre. Dice que van, ¡ay! ¿Están sirviendo la cena? ¿A qué hora? ¡Ay! Pues después del culto, ¿pero a qué hora termina el culto? Ah, bueno, a las 8:30. ¡Wow! Entonces, voy llegando ahí a tiempo 8:25, más o menos, para no perder y no hayan comido todo el día. Y dicen, bueno, es la cena del Señor. Y ahí está hablando el líder, el apóstol, el anciano, el pastor. Y está diciendo, pues esto es para conmemorar el cuerpo y la sangre. Pues, ¿cuándo vamos a comer? Ya, estamos hablando mucho. ¿Cuándo vamos a comer? Ya tengo hambre. Pues ahí dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando llegue. Dice, no es para llenarnos de comida, es para conmemorar algo especial. Hay un lugar para comer así como un grupo. Y pues con la ayuda de Dios, ahorita vamos a partir un pastel, una torta. Y pues yo creo que la mayoría de nosotros quedamos muertos ya al final de esto, pero los que quieren participar de una torta, bien pueden, amén. Pero la cena del Señor es otra cosa, es algo mucho más especial, algo mucho más digno de reverencia, amén. Entonces, muchos se han enfermado, muchos se han muerto porque eran indignos de tomar la cena. Si somos indignos, no debemos perder la bendición de tomarla. Déjeme repetir esa frase: si somos indignos, no debemos perder la bendición de tomar la cena. ¿Qué debemos hacer? Debemos recibir a Cristo. Si usted está aquí y no es un creyente, hoy mismo puede ser un creyente. ¿Qué requiere? Requiere arrepentirse y creer en Él. Tan fácilmente entender, bueno, no soy salvo por lo que hago, soy salvo por lo que Él hizo, y desde hoy en adelante voy a confiar en eso, yo pongo mi vida en eso, y voy a dejar aparte, yo amo a mi pecado, pero voy a dejar mi pecado a un lado, a pesar de que me va a estar como persiguiendo siempre, siempre habrá tentación, yo no quiero vivir en mi pecado, yo quiero vivir para Él, yo voy a recibir a Él como el Señor de mi vida, como el patrón de mi vida, y voy a recibir lo que Él hizo por mí. Eso es la salvación. Eso es decir, no confío en lo que hago, confío en lo que Él hizo. Amén. Entonces, si usted está aquí, está pensando, ay, no debo tomar de la cena porque no soy digno, no soy un creyente, hágase un creyente, hoy mismo. No espere. ¿En qué está esperando? ¿Cuáles dudas tiene? ¿Cuáles inquietudes tiene? Crea en el Señor, sea salvo, experimenta la vida que hay en Él. Amén. No espere más. ¿En qué está esperando? ¿Qué vale la pena esperar más y más y más? No, nada vale la pena. Espere en Él. Confíe en Él. Hoy ponga su vida en Él. Pues no hay que perder la bendición de tomar la cena. Reciba a Cristo. Pues podemos soltar el pecado. Si usted está pensando, no debo tomar de la cena porque tengo pecado, estoy practicando mi vida, no quiero pisotear la sangre de Cristo, suelte el pecado. Suelte el pecado. Si usted ya es un creyente, el pecado no tiene control sobre sí. Amén. Sobre usted. Si usted está practicando cosas que no debe hacer, usted mismo, si es un creyente, tiene el Espíritu Santo de Dios diciendo, eso no está bien, eso no está bien, eso no me agrada. Suelte el pecado. Vale la pena. Amén. Vivir una vida en libertad en Cristo. Vivir una vida aparte de la opresión del pecado, afuera de la cárcel del pecado, suelte el pecado. Sí vale la pena. No pierda la bendición de tomar esta cena, sino reciba a Cristo. Suelte el pecado. Entienda su supremo sacrificio. El supremo sacrificio que hizo Cristo. Y reciba la cena con asombro y agradecimiento. Yo no siempre entendía la cena del Señor. Antes para mí era algo que hacíamos, nos daban unas galletitas muy pequeñitas. Cuando dice ahí, si alguien tiene hambre, debe comer en casa, pues en mi iglesia, pues desde niño, pues tomaron eso en serio. No dieron nada. Una galletita, pero era la galleta más seca y pues al tomar la galleta, pues toda la boca se llenaba de como, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Como, no, es que seco, sí. Entonces, uno estaba pensando, yo estaba pensando, bueno, ya viene el juguito y pues el jugo, así pequeñito. Pues yo creo que eran tacanitos ahí en mi iglesia anteriormente, pero nos daban la galletica y el juguito y eso no era para nada. Yo tuve que arrepentirme de pensar así. Estaba esperando la galleta, esperando el jugo, pero sin estar asombrado de lo que haya hecho Cristo. Quedémonos, hermanos, asombrados, agradecidos, dándole el honor y la gloria. Amén. Entonces, hermano, en este momento, no sé dónde están nuestras cosas. El jugo está. ¿Alguien ya lo tomó? Mi hija hubiera pasado por ahí. Digo, ¡uy, jugo! Bueno, si no, vamos a usar tinto. Amén. No. Hermanos, aquí tenemos algo que es como pan sin levadura, que parecen arepas. El hermano Oscar me dijo que no lo son. Pero hermanos, vamos a tomar un tiempo ahora, antes de seguir con este momento tan especial, para examinarnos y para hablar con el Señor, para quedarnos bien ante Él. Si usted no es un creyente, ahora mismo, ponga su fe en Él. Si usted no es salvo, si está dudando su eternidad, ahora mismo, recíbela a Él. Si usted está viviendo en pecado, creyente cristiano, hermano, suéltelo. Póngalo a los pies de Cristo. Dígale, Señor, no quiero que esto tenga control sobre mí. Me someto a ti. Si usted ha pensado ligeramente en todo esto, que quede asombrado de la sangre derramada, el cuerpo partido de Cristo. Vamos a tomar un momento para reflejarnos y orar. Señor Dios, te agradezco por tu amor para con nosotros, Señor, en que siendo aún pecadores, moriste por nosotros. Señor, yo te agradezco por que hace 2000 años no tenías que hacerlo, Señor, pero tú sabías que no había otra manera en que seamos salvos, sino que murieses en la cruz. Señor, que cargaste la cruz, que fuiste hasta el Calvario, que tú mismo pusiste tu vida, nadie te la quitó. Así como dice en tu palabra, nadie quita tu vida en Juan 10, sino que tú mismo la pusiste por nosotros, para dar vida eterna a tus ovejas. Señor, gracias porque cuando tomaron tu mano y pusieron un clavo ahí, un clavo grande, Señor, ahí por tu mano en la cruz, y en el otro lado y en tus pies, extendiste la mano. No llamaste a los ángeles del cielo para destruir a todos. Señor, no escapaste de esa situación. No volaste, Señor, para buscar soledad. No volviste en ese momento al cielo para recibir de nuevo toda la gloria y la honra que mereces. Pero tú sufriste todo por nosotros. Señor, yo te agradezco. Yo te pido, Señor, que nosotros quedemos bien asombrados y agradecidos de todo. Señor, pedimos esto en tu nombre, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí dice en Mateo 26. Vamos a hacer eso después, hermano. Mateo 26, cuando tenemos el contexto de la cena del Señor, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No nos debemos recordar los azotes, el dolor, la agonía de la cruz, y recordar que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Entonces, hermano, aquí tenemos el pan. Y vamos a tomar un pedacito. Los que quieren participar, un pedacito y te digo el paso. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu cuerpo que fue partido por nosotros. Señor, gracias por lo que sufriste por nosotros, para que no tengamos que sufrir ahí toda la ira, la condenación de nuestros pecados. Cargaste tú, Señor, y te agradezco por tu cuerpo que fue partido, y lo recibimos, Señor, con agradecimiento. Amén. Dice enseguida en Mateo 26, 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con esta sangre recordamos, o este vino recordamos, la sangre preciosa de Jesús que fue derramada por nosotros. Y recordemos, hermanos, que es su sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Amén. Vamos a pedir la bendición. Señor, gracias por tu sangre. Sabemos que cada gota que fue derramada era preciosa, Señor.
Y tú siendo el Dios eterno y magnífico, glorioso, el creador del universo, tomaste forma de un hombre. Señor, sufriste cada dolor. Y Señor, aguantaste todo, derramando toda tu sangre para poder borrar, limpiar nuestros pecados. Señor, te agradecemos, te bendecimos. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.